Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 8 de julio, Día Mundial del Videojuego. Los orígenes del videojuego se remontan a la década de 1950, poco después de la aparición de las primeras computadoras electrónicas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los auténticos pioneros fueron el Tennis for Two de 1958 y el Space War de 1962, pero habría que esperar a la década de los 70 del siglo pasado para que, con el descenso de los costes de fabricación, aparecieran las primeras máquinas dirigidas al gran público. Actualmente los videojuegos forman parte de nuestra vida y del ocio de muchísimas personas. Según una encuesta realizada en 2018, el 48% de los europeos con edades comprendidas, atención, entre los 16 y los 64 años, juega una o más veces a la semana con ellos. El porcentaje en Estados Unidos es mayor, sube hasta el 59%, y aquí en España baja un poquito y se queda en el 42%.
Salud antes que dinero, yo le estoy pidiendo a Dios.
Ya lo decía Camarón, la salud antes que el dinero, pero en este caso estamos tocados por los dos frentes. Por un lado, ya tenemos rebrotes preocupantes del coronavirus en distintas zonas del país. Por otro, bajan y mucho las expectativas de una recuperación económica rápida para España. En los últimos días, tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional y como el Banco de España han empeorado sus previsiones, augurando, en el mejor de los casos, una contracción del 10% de nuestra economía. Y hoy mismo la portada del diario ABC habla de un paro que podría llegar al 25%, es decir, una de cada cuatro personas, si siguen los rebrotes. La pandemia ha golpeado con fuerza la economía de toda la zona euro, pero muy especialmente la de Francia, la de Italia y la nuestra, la de España. Países como Alemania e Italia han decidido hacerle frente con una importante bajada de impuestos. Nosotros, sin embargo, parece que vamos a optar por todo lo contrario, por una importante subida de impuestos. Vamos a analizar toda esta situación y las distintas estrategias que se barajan para atajarla con el economista José María Rotellar. Y si nos centramos en la política, hay propuestas también para todos los gustos. Y una de ellas tiene que ver con un gobierno multicolor.
¡Concentrado estoy!
Pues eso, un gobierno de concentración es lo que algunos proponen para hacer frente a lo que se nos viene encima. Hacer un paréntesis necesario, conformar un gobierno de tecnócratas y especialistas y dejar aparcadas las ideologías para hacer un frente común. ¿Estáis de acuerdo en poner en marcha esto que ya existe en otros países, pero que en el nuestro sería absolutamente novedoso? Bueno, pues esta es hoy nuestra pregunta en la encuesta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es martes, así que hoy pasará por el Buenos Días Madrid nuestro jardinero Pedro Martín. También lo va a hacer Carlos Baute. Teníamos con él una cita hace unos días, no pudo ser. hoy la recuperamos. Y también estará con nosotros Ana Grau con su sección Libros por un tubo, en la que hoy, atención, vamos a conocer el nombre de la persona que ha ganado nuestro concurso anual de microrrelatos. Y para terminar de relajarnos, que falta nos hace, nada mejor que un buen vino en buena compañía.
Siete cosas que no debemos hacer con el vino. La primera, llevar muchísimo perfume en la degustación. Segundo, elegir el vino solamente por el precio. ¿Qué os pensáis? ¿Que solo los vinos caros son buenos? Tres, hacer caso solamente a los críticos.
Bueno, pues de momento nos vamos a quedar ahí, en tres. El resto nos lo va a seguir contando a eso de las 12 y 10 del mediodía Meritxell Falgueras, que es una experta que lleva toda la vida entre viñedos y barricas. And then I smashed into that golden face. And for the first time, I don't run away. We danced together till we got it right. Ups and downs through many days and nights. You appear to be my guiding light. And at the same
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
En sus previsiones macroeconómicas de verano publicadas ayer, 7 de julio, la Comisión Europea concluye que la economía española se va a contraer un 10% este año. Es un dato malísimo, solo superado en Europa por Italia, cuya estimación alcanza el 11,2%. Aún así, estos datos son mejores que los que augura el Fondo Monetario Internacional, que pronostica para España una recesión del 12,8%. Y apenas una mejora del 6,3% para 2021. Bueno, el gobierno ya lleva tiempo avisando de una subida de impuestos como medida para luchar contra la crisis económica producida por esta situación sanitaria creada por el coronavirus. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que es inevitable la aprobación de una subida de impuestos que afectaría al IRPF, al impuesto de sociedades, al IVA, al de patrimonio, también a un impuesto, en fin, especial medioambiental, a la tasa Tobin, a la tasa Google, a la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, a un nuevo impuesto a plásticos de un solo uso, en fin. Que esto es una auténtica avalancha de impuestos la que se nos viene encima. Otros países, sin embargo, como Alemania o Italia, hoy mismo anuncian una importantísima bajada de impuestos. Vamos a intentar analizar los pros y los contras de unas y otras estrategias con un hombre que sabe muchísimo de economía, el directivo del Banco Popular Español durante 8 años. Fue primero director general de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica y después viceconsejero de Hacienda y Política Económica de aquí, de la Comunidad de Madrid. También ha sido presidente de Aval Madrid, es economista, en fin. José María Rotellar, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Encantada de saludarte, José María. Bueno, vamos a empezar un poquito por lo básico, ¿vale? Para los que no entendemos demasiado de economía. ¿Qué significa que España vaya a tener una contracción de su economía por lo menos de un 10%. ¿Eso a la hora de la verdad qué va a significar para los ciudadanos de a pie?
Bueno, pues que nos contraigamos un 10% equivale a perder más de 100.000 millones de euros de riqueza en un único año. El PIB español es de algo más de 1,2 billones de euros y una contracción de un 10%, más de un 10%, por cada 10% perdemos alrededor de 120.000 millones de euros. Es decir, bueno, ese 10,9% que dice además la Comisión es en términos constantes, con lo cual en términos nominales, aunque será similar porque los precios no están, la inflación está digamos, en un entorno muy bajo, pero será un poquito más. Pero para, en números redondos, más de 100.000 millones de euros que perdemos entre todos los españoles. Eso tiene su consecuencia en el empleo, en el número de puestos de trabajo, que nos puede llevar a perder este año, bueno, pues entre 1 millón y 2 millones de puestos de trabajo. Son cifras horribles que no se han visto desde la guerra civil en España y desde la Segunda Guerra Mundial en el conjunto de Europa. Pero siendo malo la caída de este año, lo importante y fundamental es qué se está haciendo y qué se va a hacer para recuperarnos cuanto antes con fortaleza y con solidez. Y ahí es donde va a estar la diferencia en la capacidad de recuperación. Si logramos que muchas empresas se queden en pie, la recuperación será más rápida, más fuerte y el empleo se recobrará cuanto antes. Si no lo logramos, las consecuencias serán dramáticas.
Bueno, de todas maneras, no es por animar, José María, pero encima todas estas previsiones, digamos que son provisionales, porque a mí me hace mucha gracia, se está hablando mucho de recuperación post-COVID, de estrategias post-COVID, pero todavía no estamos en el post-COVID, que nadie se engañe, todavía estamos en ello. Tenemos rebrotes importantes en España, en el mundo todavía no se ha alcanzado el pico, según los expertos, con lo cual estas cifras, esperemos que no, crucemos los dedos, pero podrían incluso empeorar.
Podrían empeorar, sobre todo si hubiera un segundo cierre productivo, eso sería letal para el conjunto de la economía española. Lo que hay que hacer es, sin ser imprudente, desde luego, y no perdiéndole la cara, ¿no? Como al toro no hay que perderle la cara nunca, pues a la enfermedad tampoco, pero hay que ser previsores, cosa que no se fue por parte del gobierno de la nación y que es lo que llevó a que después tuviese que adoptar medidas tan duras. Siendo previsores se puede evitar el colapso de la sanidad y hacer que posiblemente la solución sanitaria sea mucho más efectiva y que no afecte a la economía en la medida en la que ha afectado. Dicho esto, aparte, lo que hay que hacer es sentar las bases para poder volver a crecer. A las empresas se las ha obligado por primera vez en la historia y ha habido pestes, guerras, catástrofes, atentados, desgracias de todo tipo. Por primera vez en la historia se las obligó a cerrar del todo, de manera completa. Hay que ayudarlas a mantener, a dotarlas de una liquidez que les permita seguir en pie. ¿Por qué? Primero porque se las ha obligado, no ha sido una decisión propia en unas consecuencias del libre juego del mercado. Y en segundo lugar, porque además manteniéndolas los puestos de trabajo podrán recuperarse. Es la diferencia entre intentar mantener una economía sostenible, es decir, que por ella misma pueda salir adelante, y una economía sostenida, que me temo que es por donde va el gobierno o una parte del gobierno. Esa economía sostenida, que es una economía subsidiada en la que las personas pierden su desarrollo profesional y simplemente quedan al albur del subsidio que concede la administración de turno. Y esa segunda parte es muy perjudicial para la economía porque la ata de pies y manos para poder volver a crecer. No hay que gastar más, no es tiempo de gastar más, sino de gastar menos, de gastar bien y gastar menos. Y es tiempo de no subir impuestos. Si se puede, bajarlos, pero desde luego no subirlos, porque eso, que sería incluso para el más defensor de los neo-keynesianos, una política fiscal contractiva, incluso esa misma vertiente pública de la economía, ve que no hay que subir impuestos en un momento de contracción económica, porque contraería todavía más. Yo creo que no hay que subirlos nunca, porque la tasa de crecimiento, pero desde luego en este momento no. E incluso debería intentar bajarse uno fundamental, que es el impuesto de sociedades. ¿Para qué? Para atraer inversiones, para atraer empresas que generen actividad económica y empleo, que es el gran problema siempre de España debido a su baja productividad en todas las crisis económicas. Por tanto, gran caída este año, pero se puede solventar cuanto antes si se toman las decisiones adecuadas. Y esas decisiones adecuadas pasarían por un gasto controlado y en disminución, y de manera eficiente, unos impuestos que no subiesen, desde luego, y reformas que permitiesen agilizar la economía. Ahora, si se deroga la reforma laboral para hacerla más rígida, si se intenta regular de toda manera cualquier tipo de relación como el teletrabajo y demás haciéndolo imposible, si se intenta subir impuestos y si se intenta gastar, gastar y gastar, como dijo el vicepresidente Iglesias, ayer, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, entonces en España la recuperación será más lenta y agónica.
Bueno, pues efectivamente estamos viendo diferentes estrategias en los distintos países europeos. Es verdad que a unos nos ha golpeado más la pandemia que a otros. Entre los que peor estamos, ahí figuran Francia, Italia y España. España en segundo lugar después de Italia. Alemania e Italia ya han anunciado esa bajada de impuestos que tú dices, José María, que sería lo más adecuado. Nosotros, sin embargo, parece que vamos por el otro extremo. Claro, si subimos los impuestos, como tú bien dices, por ejemplo, el de sociedades, lo que puede ocurrir es que haya empresas que estén pensando o que hayan estado pensando antes de la pandemia en instalarse en España y decir, cuidadito, a partir de ahora nos vamos a Alemania o nos vamos a Italia, que es donde van a bajar los impuestos. Es eso, fundamentalmente, ¿no?
Por eso, lo que yo digo es que hay que bajar el de sociedades, no subir ningún impuesto. O sea, si al final hubiese que subir alguno, posiblemente el que menos distorsionaría sería el incremento del IVA, pero es que yo creo que no hay que subir ninguno, lo que hay que hacer es ajustar el gasto. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Cualquier persona, familia o empresa comprende que no puede vivir por encima de sus posibilidades y como sociedad tenemos que darnos cuenta de que el dinero sale de entre todos nosotros y tenemos que poder sufragarlo entre todos. Y llega un momento en el que es imposible, no podemos tener un desfase de 100.000 millones de euros y no se consigue incrementando los impuestos porque baja la actividad económica y baja la recaudación. Decimos que nos ha golpeado de manera distinta la pandemia. Habría que preguntarse por qué en Alemania ha ido de una manera y aquí de otra, porque el virus no entiende de nacionalidades. Simplemente son las maneras de afrontar una crisis. Y la forma de salir, si la gestión sanitaria, desgraciadamente, posiblemente se ha manejado peor en España, la gestión económica parece que el gobierno español también la está manejando peor, porque precisamente hay que seguir el camino de Alemania o de Italia en ese sentido y bajar impuestos. Están bajando el IRPF de manera importante, el impuesto a la renta. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener más renta disponible con la que consumir, ahorrar o invertir. Y eso se canaliza a lo largo de toda la economía. O sea, es dejar que las personas puedan por sí mismas valerse por ellas mismas, haciendo que tengan más dinero en su bolsillo con el que poder realizar actividad económica. No esquilmándolas e impuestos que llegarían ya casi a ser confiscatorios, que no conducirían a nada. Cuando se han subido los impuestos en España es cuando más se ha retrasado la recuperación y cuando se han bajado es cuando más rápidamente ha ido. Alberto Alsina, fallecido recientemente, efectivamente siempre ha dicho y ha mantenido que las recuperaciones con bajadas de impuestos y bajada de gasto son mucho más veloces y fuertes que las que se producen con aumento de gasto y subida de impuestos, que lo que hacen es retrasar la recuperación. Simplemente, vamos a ver, en Madrid durante muchos años se ha llevado a cabo y se sigue llevando una política de impuestos bajos en la región madrileña. 5 puntos menos de tipo de IRPF máximo tenía la Comunidad de Madrid que la Comunidad Autónoma Andaluza cuando la ministra Montero, la consejera de Hacienda en Andalucía, 5 puntos menos en IRPF. Pues bien, en el tramo del IRPF, teniendo Andalucía 1,5 millones de personas más que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid recaudaba el doble por IRPF que la región andaluza, con 5 puntos menos. Si se bajan impuestos, se atrae inversión, se genera actividad económica, se genera empleo y simplemente con impuestos más bajos se consigue una mayor recaudación, unos mejores servicios y una sostenibilidad de esos servicios. Con impuestos altos y gasto desmedido, simplemente al final el gasto es insostenible porque la recaudación se merma, porque la actividad económica y el empleo caen debido a ese carácter confiscatorio de los impuestos.
Bueno, yo creo que no se puede decir más claro, José María. Sin embargo, nosotros vamos justo en el sentido contrario. Es decir, el gasto no solo no va a disminuir, sino que se está aumentando y se ha ido aumentando además durante estos meses de la pandemia, y esa subida de impuestos la anuncia Pedro Sánchez, con lo cual parece que se va a poner sobre la mesa. Habrá que esperar a la aprobación de los presupuestos del año que viene, pero bueno, vamos por ahí. ¿Europa nos podría hacer que cambiemos esta actitud? ¿Podría obligar al gobierno de España a tomar otra actitud diferente?
Es que por supuesto que los fondos que recibamos van a tener condiciones. A lo mejor sobre el papel no de una condicionalidad tan dura o tan expresa a la hora de la recepción de los fondos, pero en su aplicación posterior y simplemente con la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en cuanto se recupere, que obliga a tener un déficit público por debajo del 3% y a que la deuda pública vaya disminuyendo hacia el 60%, no incrementándose al doble, como vamos a tenerlo ahora este año, sino reduciéndose y a cumplir con todos los compromisos de estabilidad de la zona euro, porque estamos en una unión monetaria y, por tanto, todo lo que sucede en una de las economías que conforman la zona de la moneda única influye en el resto. Y obviamente ni el Banco Central Europeo ni la Comisión Europea pueden dejar que una economía distorsione el funcionamiento del conjunto, porque sería muy perjudicial para el conjunto de la eurozona y de la Unión Europea. Claro que lo pueden hacer. Vamos a ver, sí, ahora mismo el gobierno está diciendo que va a gastar más, y en la polémica del gobierno insiste una y otra vez. Yo creo que en clara confrontación con la vicepresidenta Calviño. Pero en cualquier caso, también recordemos que el presidente Rodríguez Zapatero en 2008 repartió el famoso cheque de 400 euros como deducción en IRPF a todo el mundo, que impulsó el plan E, primero 2.000 millones, después un segundo plan de 5.000 millones, que sumaron entre los dos 13.000 para quitar y poner bordillos simplemente, con lo cual era un empleo muy 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 determinado en el tiempo.
Muy temporal.
Y al final, ¿qué es lo que provocó todo eso? Que se acabase el año 2009 con un déficit público, si no recuerdo mal, del 11,3%. ¿Qué sucedió? Que en mayo de 2010, el 12 de mayo de 2010, si no recuerdo mal, tuvo que subir a la tribuna del Congreso de los Diputados el presidente Rodríguez Zapatero a anunciar que congelaba las pensiones, que bajaba el sueldo a los funcionarios un 5% y que llevaba a cabo unas reducciones muy drásticas en el gasto, precisamente por no haber hecho los deberes antes y por haber ido en camino contrario. Aprendamos de los errores, no volvamos a cometerlos. No se puede seguir gastando ni viviendo por encima de las posibilidades. Lo que hay que hacer es reducir el gasto. Siempre, cuando sucede una crisis de esta, siempre se mira hacia la vertiente de los ingresos para intentar incrementar los impuestos, que además no consigue incrementar la recaudación, pero siempre se va por el mismo lado. No deberíamos mirar y preguntarnos si no estamos gastando más de lo que teníamos. No deberíamos pensar si no estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. No deberíamos analizar si realmente podemos permitirnos ese gasto que estamos teniendo, porque para mantener el grueso de nuestros servicios esenciales hay que preservarlo, y solo se preserva eliminando aquel gasto que no es esencial y que se ha incrementado durante los últimos años de manera temeraria. Eso es lo que hay que eliminar para poder lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas, y esa sostenibilidad de las finanzas públicas es lo que recomiendan todas las instituciones, desde el FMI, que no es cierto que diga que hay que gastar más, como decía el vicepresidente Iglesias, hasta el propio Banco de España o la IEP, que lo que dicen es, oiga, si usted utilice en este ejercicio extraordinario con el golpe que ha supuesto la crisis sanitaria del coronavirus, sus recursos para poder sostener en pie a las familias y a las empresas, pero vuelve inmediatamente con unas reformas estructurales a un reequilibrio de las cuentas públicas, que es lo que va a permitir que la economía se recupere y se mantenga en el medio y largo plazo. Y eso es lo que dice también la Comisión Europea y lo que nos van a exigir. Por tanto, claro que la Unión Europea va a imponernos condiciones, o las condiciones que tenemos firmadas, que son las del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si es que no es necesario que imponga más, salvo que simplemente hay que cumplir con lo firmado por estar en el club en el que estamos, que es un club privilegiado, que es el de la moneda única europea.
Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que va ocurriendo. La pinta no es buena, José María, te lo digo porque el gobierno sigue empeñado en esto en el que está, que es seguir aumentando el gasto, desde luego no disminuir nada de lo que hay, es un gasto que se ha multiplicado en los últimos meses. Tenemos 1.000 asesores más, por ejemplo. Esto que lo sepa todo el mundo, las distintas administraciones con su sueldo correspondiente, tenemos una serie de ayudas públicas que salen de las arcas del Estado y tenemos esa anunciada subida de impuestos. Si esto ocurre, pues entraremos en la catástrofe, a no ser que alguien lo impida. El hecho de que la vicepresidenta Calviño pueda convertirse en una de las mujeres potentes e importantes de Europa, a lo mejor trae un poquito de sensatez en esta cuestión, ¿o no? ¿Tú tienes esperanza?
Hombre, eso debería darle una mayor fortaleza y peso en el propio gobierno español, el que fuese la presidenta del Eurogrupo, para poder intentar imponer las tesis sensatas. En política económica se puede tener una vertiente más socialdemócrata, que posiblemente sea la de la vicepresidenta Calviño, o una vertiente más liberal, de impuestos más bajos y un gasto público más reducido. Pero en cualquier caso, las dos entran dentro de una ortodoxia económica. Una ortodoxia económica con la que es incompatible el populismo que preconiza el ala podemita del gobierno. Y aunque es antiestético, por supuesto que innecesario, y desde luego que para de manera ejemplarizante deberían eliminarse muchos de esos altos cargos y asesores que ha mencionado, no es el verdadero problema. El verdadero problema que hay que reducirlo, sí, estéticamente, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero el verdadero problema es muchas partidas de gasto en las que se está metiendo poco a poco el gobierno español, que se torna en estructural y que es insostenible. Y ahí ya no hablamos de 70 o 80 millones de euros al año, que es mucho dinero, pero que no es el que nos va a generar el quebranto. Hablamos de miles de millones de euros, que son los que pueden provocar unos problemas de sostenibilidad de las cuentas públicas. Y es lo que hay que evitar. España es un gran país, es una gran economía, puede salir adelante por sí misma perfectamente, lo ha demostrado y ha asombrado al mundo cuando se han hecho las cosas bien, y lo que hay que hacer simplemente es ponerse manos a la obra e ir en el camino correcto. Ahora, si se apuesta por incremento de gasto público, incremento de impuestos y rigidez a las empresas y al entorno laboral, mal vamos.
Pues en fin, José María Rotellar, yo espero que la próxima vez que hablemos, que sea dentro de unos meses, podamos recordar esta conversación como una pesadilla y decir, no, se han hecho las cosas bien, la cosa no era tan mala como auguraban todos los organismos mundiales y hemos conseguido más o menos remontar la crisis. No sé si soy demasiado optimista, pero confiemos en ello. Te agradezco muchísimo.
Ojalá que así sea.
Que hayas estado con nosotros. Ojalá, ojalá sea así. José María, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, encantado. Un abrazo.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Somos como tú. Por eso, nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o reforfast.com.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las familias afectadas por el fondo buitre Blackstone sentarán a los ejecutivos de esta firma en el banquillo. Hoy lleva la citación de la demanda única interpuesta en la sede de Fidere, la titular arrendadora de sus pisos y considerada empresa pantalla. En el número 257 del Paseo de la Castellana nos espera ya nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Lo contabas tú, es una demanda colectiva única, inédita en España, que tiene la intención de sentar en el banquillo a esta empresa de fondo buitre Blackstone. Estamos con el portavoz del Sindicato de Inquilinos y de Inquilinas. Buenos días, Fernando Bardera.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y hay 75 familias que están a punto de llegar para ver qué pasa con esa demanda colectiva, ¿no?
Correcto, son del sindicato demanda de la mano de estas 75 familias que llevan ya año y pico luchando contra Fidere por los contratos abusivos, y vamos a intentar sentar un hito y un precedente para que haya no solo cambios legislativos, sino para que se recorten derechos a estos fondos de inversión y recuperen el derecho al inquilinato de la vivienda digna, del artículo 47 de la Constitución, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de la historia de estas familias. Muchas de ellas viven en Torrejón, otras aquí en la capital, por ejemplo, en el barrio de Carabanchel. Todas buscaron una oportunidad a través de una vivienda, en principio pública.
Eso es. Todas entran en programas de vivienda con algún tipo de protección para gente joven, para gente en situación de vulnerabilidad, y pagan precios acordes a sus salarios y todo va bien hasta que en un momento dado se enajena esa vivienda, Blackstone la compra y cuando termina la protección pública pues empiezan a rescindir contratos, obligar a rescindir contratos en vez de renovarlos para poder ejercer su vida del 100%, del 200%, ¿no? Algunos vecinos se han tenido que ir, algunos vecinos han firmado sus contratos y van asfixiados, pero otros han quedado a luchar y se niegan, entienden que es su derecho, que esto no es lícito hacerlo, que no es legítimo. Ha habido intentos de negociación con Fidere, pero no ha cojado nada, no han tenido voluntad de solucionarlo y hemos tenido que llegar a este punto de los tribunales.
Por eso decís hoy vais a presionar también aquí en la sede de Fidere, que está situada en el Paseo de la Castellana.
Eso es. Queremos, bueno, con esto del COVID, pues todos estamos un poco despistados, no sabemos cómo van los protocolos, pero queremos hacer una entrega simbólica de esta notificación de la demanda, que no sabemos si les ha llegado oficialmente o no, pero queremos hacer esta notificación, bueno, pues para que sepan que ponemos la demanda, que los vecinos siguen en lucha y que vamos a dar guerra, y que sepáis todos que esto va a generar, si todo va bien, y hay una sentencia favorable en su día, que va a generar un hito y muy probablemente un cambio en no solamente en la relación arrendatario-arrendador, sino sobre todo en la legislación, que tenemos que mejorar mucho. Tenemos una LAU que recorta muchos derechos al inquilino y hay que mejorarlo, y el Gobierno tiene que entender que esto que hacemos en parte es una llamada, es una interpelación a las instituciones para que blinden un poco el derecho a la vivienda.
Para que los oyentes lo entiendan, ¿cómo actúan estos fondos que son auténticos profesionales?
Pues lo que están haciendo esos fondos y la base de la demanda es que utilizan unos contratos tipo, teniendo en cuenta que la LAU es algo que está hecho para que se pacte entre particulares, ¿no?, y se pacten las cláusulas dentro de la ley. Estos fondos de inversión hacen un contrato tipo que hacen a sus 40.000 viviendas en el territorio nacional y no dan ninguna opción a negociar nada ni a personalizar ese contrato. Y además lo que hacen es decir, son lentejas, si quieres lo firmas y si no te vas. Claro, estamos hablando de vivir en una casa, ¿no? Por lo tanto, no es comprarse un Ferrari, que puedes decidir si compras un Lamborghini o un Ferrari o no te compras nada. Entonces, al final, la gente tiene que firmar y, por lo tanto, es un abuso. Es decir, estas empresas son profesionales del arrendamiento y lo que están tratando es con un consumidor. Por lo tanto, están vulnerando la ley y están haciendo varias cosas graves, como obligar a contratar seguros al inquilino, que los pague él. Les están obligando a pagar impuestos que no les correspondería porque no son propietarios, y sobre todo les están obligando a renunciar al derecho de tanteo y retracto, que es la base de esta especulación, es decir, la base de que estos fondos puedan comprar vivienda muy barata y no tengan que dar esa opción de compra a inquilinos que entraron en muchos casos con ese contrato, es decir, la opción de alquilar y en unos años, si querías comprar, parte de la renta se descontaba y se accedía a la compra. Sin embargo, los fondos de inversión compraron los edificios completos y les negaron ese derecho, ¿no?
¿Y todo ese dinero lo habrían ya perdido?
Claro, lógicamente, si no se les hace recuperar ese derecho de tanteo y retracto, ese dinero está perdido, esos contratos están vulnerados y lo que tenemos son capitales extranjeros que están invirtiendo por muy poquito dinero y están sacando muchísimo rédito. Y no os olvidemos, es vivienda construida en suelo que no ha costado un duro y con dinero público.
¿Cómo ha cambiado la situación de estas familias en pocos años, ¿no? Económicamente?
Sí, pues ha cambiado económicamente porque, ya digo, muchos han firmado y entonces van asfixiados y los que no y están aguantando, recordemos que están en una situación de desobediencia civil, están siendo muy valientes porque se le están plantando cara no solamente a estos fondos de inversión, que son gigantes de las élites económicas, sino a muchas instituciones y políticos que les están poniendo alfombra roja y que están un poco en connivencia con estas empresas. Entonces, viven con una incertidumbre tremenda, sin saber en qué momento van a tener que abandonar la casa y dónde van a ir, porque desde luego tenemos un mercado muy insano, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que muchos de ellos están también ya demandados por FIDERE. Es decir, están demandados por extinción de contrato y se están, vamos, tienen en ciernes muchos de ellos procesos judiciales que van a terminar posiblemente en desahucio si alguien no lo remedia antes.
Y me decías, muchas de estas personas incluso renunciaron a vivir en la capital, se marcharon, por ejemplo, hasta Torrejón de Ardoz, porque allí, en esas viviendas en suelo público, tenían la posibilidad de pagar un alquiler más económico y se encuentran ahora con que están pagando el mismo alquiler que estuvieran aquí en el centro de Madrid.
Efectivamente, la idea de digamos que el fenómeno de irse al extrarradio es para encontrar viviendas asequibles y en muchos casos también gente que forma familia, pues decir, bueno, pues puedo tener más cantidad de vivienda, más, un tamaño más por el mismo precio, ¿no? Y ahora se encuentran con que resulta que eso les ha durado nada, ¿no? Y que realmente la diferencia entre vivir en la capital y vivir allí sigue habiendo una diferencia, pero no es tanta, ¿no? Como para que merezca la pena, pues no sé, los desplazamientos o la falta de determinadas cosas o servicios que puede haber, ¿no? Al final, de todas maneras, la gente se arraiga en un lugar y nuestras familias están allí contentas. Es decir, ellos quieren seguir allí y están bien y no hay ningún problema. El único problema es FIDERE, que les impide pues tener su derecho a la vivienda. Pero ya digo, un derecho que además es que ni siquiera son viviendas realmente sociales ahora mismo que estén acordes con un salario, sino que están en precio de mercado. Y FIDERE lo que intenta constantemente es empujar ese precio de mercado para poder especular y que los beneficios sean tremendos, ¿no?
Fernando Bardera, por último, ¿cómo ha cambiado esa cuota? ¿Cuál era la mensualidad al inicio, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz o en Carabanchel, que están pagando ahora?
Pues mira, podemos hablar de gente que pagaba entre 400 y 500 euros por vivienda y ahora pues se piden del orden de entre 900 y 1.200. O sea, las subidas llegan a ser del doble, incluso a veces un poquito más. A nosotros ya un 50%, por ejemplo, nos parecería mucho. De pagar 500 a 750 de un día para otro nos parece una barbaridad y inasumible para mucha gente. Pero es que aquí estamos hablando, en algunos casos, de auténticos despropósitos, es decir, de doblar de repente la renta a familias que, como digo, ya iban justas. Y por eso viven en Torrejón y por eso viven en vivienda con protección pública, porque ya iban justas y no podían elegir, como le pasa a otra gente, que puede elegir vivir en cualquier sitio y en cualquier formato de vivienda.
Bueno, pues vamos a ver cómo reaccionan también los empleados de FIDERE, porque aquí ha visitado esas 75 familias, ya está presentada la demanda colectiva. ¿Cuándo conoceremos los resultados? ¿Cómo va eso?
Bueno, va a ser un proceso judicial seguramente muy largo, muy largo. Más todavía, a lo mejor, con el tapón que hay ahora los juzgados, pero va a ser largo. Es decir, iremos conociendo, a lo mejor, pasos intermedios, pero de luego no va a ser cosa de un año ni de dos, seguramente. O sea que tenemos una maratón por delante con esto.
Muy bien, una carrera, por lo tanto, de fondo y no de rapidez. Muchísimas gracias, Fernando, que haya suerte.
A vosotras.
Eli, pues como decíamos, esta es la situación de 75 familias que están a punto de llegar a este Paseo de la Castellana para conocer las impresiones de la empresa que compró sus viviendas.
Pues ojalá tengan mucha suerte, porque estas cosas que pasan no deberían pasar, desde luego. Ojalá que, si hay culpables, tengan que dar cuentas a la justicia, porque no hay derecho que la gente ponga todo lo que han sido sus ahorros en esa ilusión que supone para todo el mundo comprar una casa y que luego se encuentre con unos presuntos sinvergüenzas que se lo quitan todo.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo llevamos hoy la encuesta de Twitter?
Bueno, pues la encuesta ya está ahí, ya está colgada en Twitter, en el usuario @buenosdiasom. Ya puede votar todo aquel, bueno, pues que le apetezca, que quiera contestar nuestra pregunta de hoy. ¿Y hoy sobre qué preguntamos? Bueno, pues vamos a ver. Hoy preguntamos si usted cree o tú crees que sería necesario un gobierno de concentración al estilo de Alemania para afrontar la crisis económica y sanitaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Alemania? Bueno, pues en Alemania está el gobierno federal actual, es el tercer gabinete de la canciller Angela Merkel, que lleva, es la 18ª legislatura, y está compuesto por un gobierno de gran coalición en el que están tres partidos, ¿no? Por un lado está el de Angela Merkel, que es la CDU, la Unión Democrática Cristiana de Alemania, que se define a sí mismo como partido de centro, demócrata cristiano, liberal y conservador. Este partido forma grupo parlamentario con el CSU, Unión Social Cristiana, que es un partido de ideología democristiana y conservador, que forma pues ese grupo parlamentario con los de Angela Merkel. El tercer partido en el gobierno es el SPD, que es el Partido Social Demócrata. De hecho, el presidente de la República, que es Frank-Walter Steinmeier, pertenece a este partido, es miembro del Partido Social Demócrata, y también el vicecanciller Olaf Scholz, ¿vale? Que es el vicecanciller de Angela Merkel. Es uno de los partidos mayoritarios en Alemania, por cierto, uno de los más antiguos del mundo, el Partido Socialdemócrata Alemán, que se fundó en 1863.
Fíjate, casi nada el aparato.
Que el Partido Socialista, el español, fue unos años después, en 1879, por Pablo Iglesias Posse, que ahora ya hay que decir el segundo apellido. Bueno, el resto del gabinete de Angela Merkel, los ministros se reparten entre estos tres partidos, el CDU, Demócrata Cristiano, la CSU, la Unión Social Cristiana y los socialdemócratas. Y están gobernando.
Y ahí están.
Todos, ahí están.
Unos de su padre y otros de su madre, por decirlo de alguna manera. Unos progresistas y otros más conservadores. Todos juntos.
Todos juntos.
Haciendo piña.
Y entre todos, además, acaban de aprobar la segunda rebaja importante de impuestos en Alemania por importe de un 42.000 millones. Que la primera había sido una rebaja de 34.100 millones.
42.000 millones menos de impuestos que van a pagar los alemanes. Vaya envidia que me dan.
Sí.
Dios mío. Bueno,
ellos forman esa gran coalición. Sí. Nosotros no hablamos de impuestos. No hablamos de impuestos. Nosotros lo que preguntamos es si a nuestros oyentes o a todo aquel que nos vea en Twitter y quiera participar, es si tú crees que en España sería necesario formar un gobierno de concentración al estilo de Alemania, con partidos de diferente ideología, pero que dada pues las crisis sanitaria y económica en la que nos vemos inmersos, podría ser, si tú crees, favorable, necesario o no. La pregunta es, ¿crees que sería necesario un gobierno de concentración para afrontar la crisis económica y sanitaria como en Alemania? ¿Sí o no?
Aquí dejamos la opinión del oyente, quiero decir. No preguntamos qué crees que va a pasar, porque sabemos lo que va a pasar, que es que un gobierno de concentración en estos momentos...
Bastante impensable.
Parece bastante impensable. Pero bueno, ¿crees que sería bueno? ¿Sí o no? Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y ahí está esa encuesta con esas dos opciones. Votáis una de las dos, con la que más estéis de acuerdo. Y luego a eso de las 12:30, pues vemos cómo ha ido la cosa.
¿Qué ha ido la cosa?
Muy bien. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7, sigue la jornada en Primera y Segunda División. En Ipurúa, final por la permanencia, Eibar-Leganés. Y desde Vallecas, asalto a la promoción, Rayo Vallecano-Numancia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Si la información
hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Planta om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Qué contento tal? Viene hoy nuestro jardinero, porque como han caído unas gotillas de agua. El beneficio. Campo lo estaba necesitando.
El campo, ¿no? Las personas, todo. Uh-huh. ¿Eh? Aunque los coches se manchen, pero eso tiene arreglo. Uh-huh. Así que estoy contento.
Lo que pasa es que han sido 4 gotas, ¿eh? Bueno, momento.
Pero bueno, 4 de hoy, 4 de esta noche, 4 de 3, pues vamos sumando.
Bueno, que hoy vienes a contarnos qué hacemos con nuestras plantitas y nos vamos unos días de vacaciones.
Sí, sí, por ejemplo, hay que recordar que... Uh-huh. Cuando nos vamos de vacaciones, a veces encargamos a un amigo, a un familiar, oye, riégame las plantas.
Sí, muchas veces.
Y algunos hacen así todo seguido y no todas quieren la misma cantidad de agua, ni el cactus, ni el potos, ni la quentia. Pero sí es bueno una cosa, uh-huh. Es bueno agruparlas. O sea, decir, si las juntamos en un rinconcito, puede ser un baño, porque a lo mejor no tenemos jardín, si en una parte del jardín semisombreado, o sea, que le dé la luz un poquito por la mañana para que no se quemen, pero que no le dé a partir de las 12. Pero que estén fresquitas, porque agrupadas ellas se ayudan. Que decir, uh-huh. Se van a estar más a gusto que no la del salón por un lado, la de la cocina por otro, la de la habitación, la del pasillo, no, las agrupamos.
Las ponemos todas juntas para que creen una especie de microclima entre
ellas. Aparte
del
microclima,
¿no?
Ellas tienen su lenguaje y se ayudan, ¿no?
Es decir,
tal, entonces ellas tienen su lenguaje y ellas se ayudan. Se ha demostrado que está mejor. Uh-huh. Pero luego, si no tenemos un sistema automatizado de riego, pues decirle a quien le encarguemos que no todas tienen que regarse igual. Si podemos poner un platito para ese exceso de agua y decir al que nos va a regar, imagínate que es un neófito, ¿no? Que no.
Sí.
Dice, mira, tú riégale cuando le falte agua al plato, no cuando tenga, si tiene agua no le eches agua, esas cosas. Uh-huh. No le riegues en el centro del eje de la planta, riégale alrededor en el perímetro. Con esos consejos te va a ir bien. Luego ya iremos diciendo, según llegue más el verano, más adelante, algunos métodos para regar que nos ayuden, porque a lo mejor no tenemos a nadie. Entonces ya iremos diciendo algún truquito y cosas que hay en el mercado y cosas que podemos hacer nosotros mismos. Pero con esos consejos, en principio, le va a ir mejor a la planta. Decir, bueno, pues pásate 2 veces por semana, según la planta. Uh-huh. O una vez, si están en mucha umbría o son plantas que no requieren. Pero yo pasaría cada 4 o 5 días. Uh-huh. Y les das un vistazo. Dice, ¿y es que yo cómo sé si necesita agua? Bueno, meter el dedo. Uh-huh. Si está seca
la tierra.
Un trocito, uh-huh. Le humedeces, no encharques, nunca encharcas. Y también déjales al lado un pulverizador para que tengan agua en el ambiente, porque está muy seco Madrid, es un clima muy seco. Entonces, si las pulverizamos, imagínate, si pudiésemos pulverizarlas a diario, no teníamos que regarlas, uh-huh. Porque cogerían esa humedad y la transmitirían a toda su parte de raíces. Pero que les deje un pulverizador para que de vez en cuando les pulverice un poquito. Que tienes la suerte de tener un patio, pues con una manguera de forma suave también vendría bien.
Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos ese primer consejo. Me ha gustado mucho agrupar. Primero agrupar las plantas. Cogemos todas, que tenemos una en el cuarto de baño, por una de aquellas, una en la habitación, otra
en la entrada.
Todas las ponemos todas juntitas en el salón, todas ahí en
un baño donde tenga algo de luz.
También.
O en una habitación. Exacto. O una terraza cristalada, pero ventilada. Ajá. Y ya está.
Oye, eso además facilita mucho el trabajo a quien, claro, vaya a regar, que no, claro, tiene que andar por toda la casa buscando las plantas.
Exactamente. Se me ha olvidado la del pasillo y dices que no he pasado por el pasillo.
Ya. Bueno, yo conozco a gente que le dejas que te riegue las plantas y te riega plantas de tela, por ejemplo.
Sí, sí, yo también lo he visto.
Esta está muy bien. Sí. Esta se ha conservado, dices, ya es de tela.
Yo lo he visto en restaurantes que me ha tocado poner alguna. Dice, pero es que le he hecho agua y cae y se sale. De hombre, no se va a salir si la planta no bebe. No te, tócala. Oye, es que he visto que el tronco es natural. Digo, sí, el tronco es natural, pero la hoja es sintética. No necesita. Digo, pues sí que me había quedado bien la planta, que se lo han creído.
Bueno, también quería así contarnos algo que procede hace unos cuantos años, sí, que era algo que hacían nuestros abuelos. Está muy bien recuperar tradiciones.
Sí, yo recuerdo.
Y si tienen que ver con plantitas
la naturaleza,
y con la naturaleza, pues claro, mejor que mejor, ¿no?
Ayer hablabais de la naturaleza, de esas cosas y de las excursiones y demás, que ya veo que te gusta montar en bici. Pues,
bueno, sí.
Sobre todo con tándem.
Sí.
Y fíjate, yo recuerdo con mi abuelo, incluso con mi padre, que íbamos al campo, según en qué época íbamos a coger hierbas. En algunos lugares se llaman de una forma y otros de otra, pero en Extremadura y en la zona de Villurcas e Ibores,
sí,
estaban los gamarzones, la retama verde, el bardelobo, el baleo, la algamasilla. Se hacían escobas y escobones. ¿Para qué? Bueno, pues yo recuerdo en el pueblo había el empedrado, los rollos que se llaman, ¿no? O sea, por donde, sí, iba el carro y sonaba ese carro. Pues si tenías que barrer zona donde había piedra, usabas un tipo de escoba para barrer. Si tenías que limpiar el polvo, recuerdo que mi abuela tenía la hierba del baleo para quitar el polvo. Que era
¿la
muy...
hierba del baleo?
Sí, porque es una hierba muy finita, muy suave, muy liviana, que quitaba el polvo. Si tenías que barrer tierra, utilizabas otro tipo de escoba o escobón. Si tenías que barrer cemento, utilizabas otro. O sea, había esa exposición. Os voy a mandar una foto que tengo una colección yo de escobas para que si queréis la ponéis. Y eso, ese arte, me acuerdo que además de... Se utilizaba el viscal, que son una cuerda trenzada, que además de para sujetar el manojo de esas hierbas y luego hacer la forma de abanico para la escoba, también servía de empuñadura para sujetar esa escoba, ¿no? Y esas tradiciones, afortunadamente, hay que mantenerlas, ¿no? Yo no sé atar como mi padre, como mi abuelo, lo intento y bueno, me queda de aquella manera, ya, pero lo voy consiguiendo. Sí, hay que reconocer. Tengo que practicar más.
Tengo que practicar.
Pero os voy a mandar fotos, ya veréis.
Uh-huh. Las escobas no estaban hechas de... Espérate, esos escobones de toda la vida...
De retama.
Son retama.
Retama muy fuerte. Sí, se cogía verde, se dejaba secar, se moldeaba a veces en agua. Uh-huh. Eso sí, sobre todo para barrer tierra o incluso valía para más, para lugares de acementados también valía. Que era muy largo, tenía un rabo más largo. No era la escobilla que te tenías que agachar, que veías a nuestros abuelos agacharse. No, el escobón tenía brazo, tenía mango largo para barrer sobre todo grandes superficies y que no te costase tanto, ¿no? Uh-huh. Era más áspero y por eso también arrastraba más suciedad y era más fácil barrer. Uh-huh. Quedaban los patios y las calles y las, los lugares que se barrían. Había incluso suelos de barro,
sí,
dentro de las casas, incluso se utilizaba la moñiga o parte del adobe. Y en todos esos materiales había según qué hierba para barrer, en qué momento y ese material. Uh-huh. Y era súper práctico porque quedaba limpísimo.
Bueno,
luego teníamos el recoger.
Veo yo recogiendo retamas por ahí, haciéndome un escobón, un churro.
No, no, pero está bien. Mire, hace poco comentábamos que también la retama, aparte de coger la hora verde, fíjate, yo recuerdo que mi padre las recolectaba en septiembre para dejarla secar y hacer luego con lo que quemabas los pelos del cerdo cuando hacíamos la matanza, que era muy bueno, porque lo quemaba de forma rápida. Bueno, pues también un oyente del programa también nos dijo que si tapábamos el suelo de aquellas plantas de huerto o de frutales con la retama, evitábamos insolación y evitábamos también parte de la evaporación del riego. O sea que tiene muchas utilidades, no lo olvidemos.
Has mencionado oyente, creo que tenemos preguntas de oyentes.
Sí, tenemos una de Loli que dice que tiene un manzano. Y bueno, fíjate, los manzanos, que yo creo que es de la fruta más típica que tenemos, ¿no? Que hay vestigios de que 3 siglos antes de Cristo ya en Asia había ya manzanos, ¿no?
Sí.
Y dice que tiene un manzano que cuando le va a dar fruto, es jovencito parece ser, que cuando le va a dar fruto, normalmente a los 3-4 años dan fruto, y que si necesita tener otro manzano cerca para que polinice. Bueno, los manzanos no tienen... esa autopolinización. Algunos sí, pero aunque la tuviesen, siempre es beneficioso tener otra variedad distinta al que tenemos para que se polinice y se mejore la especie. De hecho, por ejemplo, si tú tienes un manzano y recolectas las semillas y las siembras, no te va a salir igual que el manzano madre. son distintos, van variando genéticamente, ellos modifican. Por eso es bueno, salvo que seas profesional y quieras tener una variedad, le tienes que injertar de esa variedad. Por eso es bueno tener variedades para que se vayan polinizando y vayas teniendo distintas variedades. Luego vas eligiendo aquella que te va resultando mejor y tú la injertas o la aumentas en si tienes producción. Pero bueno, concretando, volviendo a Loli, ¿qué hace si necesita poner otro? Bueno, si tiene espacio, 6 metros aproximadamente, no más cerca, puede poner otra variedad. Pero si tiene a lo mejor un manzano cerca, 25 o 30 metros de un vecino, de otro lugar, también vendría bien y él solo va a polinizar.
Bueno, nos queda otro oyente y la adivinanza. Espérame que llegan las noticias.
A sus órdenes.
Y encima esperamos a que venga Sergio Martín Romo para la adivinanza. Venga. Lo que a él le gusta.